Gracias, chicos. Así dice Charly García. Empezamos esta nueva media hora de Ahí Viene Ramón, 6 de la tarde, 38 minutos. Hace calor en Rosario, 27 grados 5 décimas. 27 también el porcentual de la humedad. Vamos hacia mañana, que tendremos la máxima más alta de todas. Agárrense fuerte, 34 para mañana. Si hoy tuvieron calor,
no.
Ya van a ver mañana.
Pero qué desubicada.
Ya van a ver mañana.
Bueno, vamos a ir a un lugar donde me parece que no hace nada del calor ese que vos estás diciendo, Gaby, ahí bien, bien santafesino y bien húmedo, sino que todo lo contrario, me parece que es un lugar un poco frío, donde hay materia oscura que ni siquiera sabemos qué es lo que es, pero se lo vamos a preguntar a él. Lo tenemos en línea a Julio Navarro, que nació en Santiago del Estero hace 57 años. En el 86 se egresó de licenciado en astronomía en Córdoba, después se fue a los Estados Unidos, Reino Unido, viajó bastante por lo que leí. Actualmente vive en Canadá, es profe ahí en la universidad y está en una selecta lista de nominados al Nobel de Física. ¿Qué me contás? Mirá con quién estoy hablando, Pedro, diría Calabró. Julio Navarro, ¿cómo te va, Julio? Bienvenido.
Muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, es un verdadero placer y es un honor. ¿Vos estás en Canadá, más o menos horario?
Yo vivo en la costa oeste de Canadá, así que estamos a 4 horas más temprano que ustedes. Aquí son las 2:40 de la tarde, más o menos.
¿Imaginaste alguna vez estar en una lista para recibir un Nobel de física?
La verdad que no. ¿Usted? Tampoco. Entonces, claro que uno ni siquiera sueña que cuando era joven. No, yo quería estudiar, quería aprender cosas, quería hacer alguna contribución que alguien la leyera, que no fuera yo mismo. Pero llegar a esto, la verdad que nunca me lo había pensado.
¿Y de chico qué te gustaba? ¿Te gustaba mirar mucho el espacio? ¿Soñabas con la astronomía? ¿O en un momento de la adolescencia? ¿Cuándo fue que despertó?
Cuando era chico, no sé si conoces Santiago del Estero, si han estado, en el verano, hace un poco de calor, no como el que decían ustedes, sí, 32 claro, grados, sí. No, allá hacen 50,
claro.
48 grados.
Te pedimos disculpas, nos hicimos los cancheros con el calor.
El calorcito de ustedes, no, es el calor de verdad. No, pero en esa época no había aire acondicionado, así que dormíamos en el patio, sacábamos las camas al patio, por la ventana, sacábamos las camas al patio y se dormía en el patio, para escaparle un poco al calor. Y allí, cuando se cortaba la luz, se apagaban las luces de la ciudad y se prendía el cielo, se encendía el cielo. O sea, los ojos se nos iban acostumbrando a las estrellas y a la luna, y siempre me motivó eso, no entendía por qué la luna estaba un día en un lado, el otro día en el otro, por qué se movía todo de esa forma, pero parecía que era como un mecanismo, y no era al azar. Y eso siempre me cautivó. Y desde allí, aparte es bellísimo el cielo del sur, es mucho más lindo que el cielo del norte, el hemisferio norte. Así que eso me cautivó mucho siempre, desde un punto de vista casi, tanto estético, que es bellísimo, y otro también por esto de tratar de entender, ¿no? Que hay algo allí, que hay una ley que domina esto y que parece que lo podemos entender. Por supuesto se entiende muy bien, ¿no? Yo no la entendía en ese momento, pero eso me cautivó mucho.
Bueno, imagínate que estás hablando con gente que no entiende, como vos no entendías a su momento. A mí hace poco tiempo me empezó a llegar el tema de los colores y la ciencia del color y empecé a saber que el negro incluía un montón de colores. Después leí algo de Tesla que él decía que el negro era el verdadero rostro de la luz y que el cielo estaba lleno de luces, pero yo lo veo negro. Y hablando con vos te especializás en materia oscura o energía oscura o esto que no sabemos muy bien quién es o qué es, pero ¿el cielo está tan lleno de luces y lo vemos oscuro?
Sí, no. El cielo está lleno de luces. Pero una de las cosas más interesantes que hay, ya que traes esto a colación, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas en las que yo siempre discuto cuando doy una charla así al público, es decir, que cuando uno mira el cielo y es astrónomo, lo que quiere ver es ver cosas, ¿no? Quiere ver estrellas, quiere ver galaxias, quiere ver, no sé, algo, ¿no? ¿Sí? Pero en verdad, si quieres, lo más importante de que el cielo es oscuro, es que nos da la prueba más sencilla que tenemos de demostrar que el universo es finito. finito de alguna manera, o finito en espacio, porque llega a un borde y se acaba, o finito en el tiempo, que no ha existido por siempre. Pensarlo de esta forma, si el universo fuera infinito y hubiera existido por siempre, las galaxias habrían emitido tanta luz que hoy todo el cielo estaría brillantísimo, estaría lleno de luz, ¿no es así? Entonces, el hecho de que no sea así, de que uno pueda ver las galaxias, de que el cielo sea oscuro, ya que dice que el universo es finito, o es finito en tiempo, o es finito en su extensión espacial. Lo que creemos ahora es que sabemos la respuesta. El universo no ha existido por siempre, al menos como lo conocemos. Empezó hace 13.000 millones de años, en lo que llamamos el Big Bang. Y como el universo es finito en tiempo, la luz tiene una velocidad finita también, podemos ver una parte del universo nada más. Y esa parte que vemos no tiene suficiente luz como para que el cielo brille. Por eso el universo es oscuro.
Es verdad que nosotros vemos casi un 3, un 4% del espectro de luz, digamos, y de todo lo que está a nuestro alrededor.
Mucho menos que eso, creo yo. Los ojos nuestros se habituaron a la luz que viene del sol y a la transparencia que tiene la atmósfera. Y eso nos deja solamente una pequeñísima ventana del espectro electromagnético, que lo llamamos la luz visible, ¿no? Pero es pequeñísima, como es infinito el espectro de medido, en, por ejemplo, longitud de onda, no es fácil ponerlo en porcentajes, pero es una fracción ínfima del espectro.
Y nosotros somos un espectro de luz también, digamos, en este vasto océano.
Bueno, no, nosotros estamos hechos, lo que llamamos los humanos, somos hechos de materia, ¿no? De materia que no es esta materia oscura de la que estábamos hablando, somos hechos de materia ordinaria, somos hechos básicamente de agua, un poco de carbono, un poco de hierro y oxígeno y punto.
¿Y allá arriba qué hay?
Allá arriba hay más o menos lo mismo, pero hay otras cosas también. Y eso es lo que estudio yo en particular, que estudio lo que le llamamos materia oscura. Una palabra mejor, un nombre mejor sería materia invisible. Es una materia que no interacciona con la luz, así que es completamente transparente. Sabemos, por ejemplo, que las galaxias, no sé si están viendo, visto alguna foto de alguna galaxia, deben haber visto en algún momento, esa galaxia es solamente el 1% de lo que es en verdad la galaxia. La galaxia está rodeada por un halo inmenso de esta materia oscura o materia invisible, que le dicen. No la vemos porque no interacciona con la luz. No refleja la luz, no emite luz, no hace nada con la luz. Entonces, sabemos que está allí solamente por su efecto gravitatorio. Sabemos que está allí por cómo se mueven las galaxias entre sí. Sabemos que está allí por cómo se mueven las estrellas dentro de una galaxia. Sin esa materia oscura, sin esa materia extra, no podríamos entender para nada cómo se mueven las estrellas en galaxias, cómo se mueven las galaxias entre ellas, y aparte, cómo sale la estructura del universo en este universo en expansión. Sin materia oscura no habría nada, no habría galaxias, no habría ninguna estructura, no habría estrellas, no habría planetas, no habría Monchi Balestra, no habría nada.
Y conocer las estrellas, o sea, el poder leer el cielo, poder leer esta materia, poder nos ayuda a la existencia humana, al futuro, digamos, a conocer un poco, no sé, hacia dónde vamos.
Eso es más complicado, eso es un poco más filosófico, diría yo. Yo pienso que el cielo ha sido siempre una guía espiritual para todos nosotros, ¿no? Yo, como te decía, lo que más me atrajo de la astronomía fue principalmente estético, y eso es algo que va a ser siempre parte de la humanidad, ¿no? Aparte de la parte estética, por supuesto, de la parte más de la naturaleza, para mí me parece que aunque somos un pequeñísimo planeta alrededor de una estrella pequeña que da vuelta en una galaxia no como todas las demás, somos tan pequeños dentro de este universo enorme, pero aún así hemos desarrollado una inteligencia que nos permite observar todas estas cosas, nos permite observar luz que viene del confín del universo, nos ha permitido por primera vez en toda la historia de la humanidad, en estos últimos años, aprender cómo es que el universo ha evolucionado, qué pasó después del Big Bang, cómo es que llegamos hasta aquí. Esa historia de la humanidad, en el sentido de que de todo el universo, es una historia que no existía, 20, 30 años atrás no existía.
Julio, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, te quería hacer dos preguntitas. Una específica sobre, si podés pasar a lo más llano que puedas explicar, cuál es el trabajo que despertó la atención en el comité de Nobel, digamos, por qué trabajo específico, cuál es la teoría que vos explicaste en ese trabajo, que es lo que podría hacerte merecedor de este premio Nobel. Y la otra es personal. Cuando dijiste en tu casa que querías estudiar astrónomo, te habrán dicho, pero de eso, ¿de qué vas a vivir? Seguramente, ¿tuviste apoyo de tu familia? Contanos un poquito ese recorrido de Santiago del Estero, de mirar las estrellas durmiendo en el patio, ahora.
Sí, te cuento un poco lo primero de la ciencia, que es más corto, al menos. Así que, bueno, nosotros lo que hicimos hace ya unos años con dos personas que han sido mis mentores y mis colegas muy preciados durante muchos años, es un mexicano que trabaja en Inglaterra y un inglés que trabaja en Alemania, que hemos sido galardonados de la misma forma con esta distinción que nos coloca más o menos en el mismo nivel que los Nobel, si quieres, aunque no lo ven. Lo que descubrimos es que es cómo se distribuye la materia oscura adentro y alrededor de una galaxia. Entonces descubrimos que hay una receta bien simple, bastante sencilla, bueno, no sencilla para explicarla por la radio, pero sencilla en el punto de vista científico, por el cual todas las estructuras que tienen materia oscura son autosimilares, le decimos, son todas iguales. El halo en el que vive una galaxia pequeña es el mismo en el que vive una galaxia grande, es el mismo en el que vive muchas galaxias juntas en un cúmulo de galaxias. Hay como una autorreplicación de este, es como si quieres un ADN del universo. Esta estructura se repite en todas partes con escalas diversas, ¿no? Es decir, algunas son más grandes, otras más chicas, pero a la vez que uno tiene en cuenta eso, son todas como réplicas de lo mismo. Y esa autosimilitud, esa autosimilaridad que le llamamos, es muy poderosa porque permite predecir la estructura de galaxias, por ejemplo, que están dominadas por materia oscura, con gran precisión, con muy pocos parámetros. Entonces, por ejemplo, podemos predecir cuánta materia oscura está pasando por la Tierra hoy, ¿no? Cuántas partículas están pasando y con qué velocidades, y eso permite que se puedan desarrollar técnicas para detectarlas. Todavía no se han detectado, pero bueno, ese es el juego, ¿no? Si en eso están todos, y hay muchos grupos en todo el mundo tratando de encontrar a la materia oscura en los laboratorios.
¿Y lo otro de Santiago? ¿Qué te dijo tu papá, tu mamá?
Sí, mi papá no decía mucho, la verdad. Mi mamá dijo, cuando le dije, yo voy a ser astrónomo, cuando yo estaba más cerca de terminar la secundaria, me dijo, sobre mi cadáver, me dijo.
No.
Y la que controlaba el dinero era ella, así que porque no había muchos, nosotros somos siete hermanos, así que todos más o menos de la misma edad, así que todos tenemos que ir a estudiar más o menos a la misma época. Y dijo, no, vos vas a estudiar ingeniería. Ese era mi rol en la vida. Así que en esa época era la dictadura, ¿no? Había un examen de ingreso, no sé si ustedes se acuerdan de esa época, pero había un examen de ingreso con un cupo fijo, o sea, no importaba si uno aprobaba o no. Si aprobaba, tenía que estar dentro de un cupo muy limitado para ingresar. Y ella me dijo, tienes que hacer ingeniería, que tenía un cubo bastante pequeño para el número de inscritos, así que era bastante un examen bastante difícil desde el punto de vista de que no era solamente pasarlo, y aparte es mejor que muchos otros. Y yo empecé a estudiar ingeniería, pero mi pasión era la astronomía, así que yo me anoté en ingeniería de noche para poder hacer astronomía a la mañana.
Mira.
Y hacía astronomía por la mañana y ingeniería de la noche. Y así hice 4 años.
Y no necesitaste pasar por el cadáver de tu mamá. ¿Viste?
Pues no le dije, pero ella se enteró después.
Ah, no sabía.
No, se enteró en segundo o tercer año. Creo que la historia que recuerdo yo es que la facultad mandó una carta a ella felicitándome porque había sacado buenas notas y yo estaba muy contento, maravilloso, hasta que alguien le dijo, pero esa no es de la facultad de ingeniería. ¿Qué estudia tu hijo? Esa es la historia que más o menos recuerdo. Pero ya se había puesto tan contenta que no podía echarse atrás. Así dije, bueno, qué sé yo, estudia lo que quieras.
Julio, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy breve mi pregunta. Estas investigaciones que hacés sobre la formación y la evolución de las galaxias, me intriga cuán rápido justamente el conocimiento que estamos adquiriendo sobre la evolución de las galaxias nos permitiría a la especie humana o algún desarrollo un poco más urgente para conocer de tal modo que permita lo que muchos dicen, empezar a proyectar algún tipo de hábitat en el espacio. ¿Cómo ves ese proceso, teniendo en cuenta que en los últimos años realmente el conocimiento sobre el espacio y las galaxias ha sido cada vez más acelerado?
Sí, creo que hay una gran diferencia entre lo que uno aprende de la astronomía y lo que me hablas vos, que es más una cosa de astronáutica, de ingeniería aeroespacial y cosas por el estilo, lo cual no están divorciadas completamente, pero no es exactamente lo mismo. Yo pienso que lo que yo me dedico es más a la ciencia básica, ¿no? Es la ciencia, tratamos de entender cosas, que preguntas que, si te las cuento así, te las contaba hace un momento, no tienen ninguna aplicación natural en la vida de nadie, ¿no? Entonces mucha gente me pregunta, ¿pero para qué estudias esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que financiar esto? ¿Por qué tenemos que pagar para que gente como vos estudie estas cosas? Y yo les cuento lo de siempre, ¿no? La historia de siempre. Volvamos atrás en el tiempo, vayamos al 1800, cuando los científicos estudiaban la estructura del átomo, ellos querían saber qué era esto, por qué había cargas eléctricas, por qué cuando uno frotaba una botella las cosas quedaban pegadas, ¿qué eran esas cosas? Nadie entendía esto. Se pusieron a estudiar. ¿Cuál es la aplicación de esa? Dicen, no, nada, y el electrón que le da vuelta al protón, la estructura del átomo, eso se hizo a fines de los años 1800. Eso, sin entender eso, yo y ustedes no podríamos estar charlando. No sé si.
Claro.
El entender la estructura del átomo, entender la estructura de los electrones, entender las fuerzas con las cuales se atraen o se repelen, cómo se comunican entre ellos, las interacciones que tienen, eso es lo que permite que yo les hable ahora, por un cablecito que va y que se va por el océano y llega a ustedes de alguna manera por internet. Sin ese entendimiento, nada de esto podría haber sido. Pero eso no lo sabían en 1800. De la misma forma, el entender ahora qué es la materia oscura, por ejemplo, como no encaja en el entendimiento que tenemos de la física subatómica actual. Cuando la entendamos vamos a tener que revolucionar esa física. Y lo que salga de eso no nos queda claro hoy, pero invertir en ciencia básica, pensar en este tipo de cosas, es invertir no en nosotros, no en nuestros hijos, estamos invirtiendo en nuestros nietos, nuestros bisnietos, y eso no me parece del todo malo.
Julio, ¿cómo te va? Mi nombre es Miguel. Quería preguntarte en relación a la educación pública, digo, ¿no? Porque te formaste en el ámbito de lo público, después te licenciaste como astrónomo en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo evaluás la educación pública argentina? Digo, y hemos tenido aquí algunos momentos donde a los científicos se los mandaba a lavar los platos, digo, ¿no? Claramente tenés un conocimiento superior porque pudiste hacer esas dos carreras tremendas en paralelo cuando nosotros nos llevábamos matemática en la secundaria, pero digo, pienso, ¿qué te generó, qué te facilitó la posibilidad de estudiar de manera gratuita en el ámbito de lo público?
Mira, yo siempre me considero un hijo de la Universidad Pública y Gratuita Argentina. Nosotros, como te decía, somos siete hijos, siete hermanos, más o menos de la misma edad, y aunque el dinero, nunca fuimos pobres, pero el dinero era ajustado, sobre todo con tantos chicos que dar de comer, ¿sí?
Claro.
Así que yo si la universidad no hubiera sido gratuita, jamás habría podido estudiar. Así que yo me considero privilegiado por no solo por haber podido estudiar, sino también por la calidad de la educación que yo tuve. Por eso yo estudié hace muchos años, no he seguido en detalle la evolución del sistema educativo en Argentina, si no te puedo decir, pero toda la gente que yo he conocido, más joven que yo también, y que son ahora científicos de gran renombre en el mundo, todos vienen de la Universidad Pública Argentina. Y la preparación que ellos tienen, al menos al nivel de grado, no sé si al nivel de licenciaturas y cosas así, es de altísima calidad. Y creo que eso sigue siendo así. Después, donde falla un poco el sistema argentino, que veo, es en la parte de investigación, la parte más de llevar de generar conocimiento de punta, ¿no? Esa parte es un poco más menos avanzada, pero la parte de, sobre todo la educación de grado, es de gran calidad.
Julio, agradecerte y una última pregunta que si querés puedes decir sí o no, o no contesto. Tres opciones te doy, multiple choice.
A ver.
¿Que hay inteligencias, digamos, que estas materias y todo esto tienen una inteligencia? Eso no hay duda, ¿no? Digamos que trabajan y operan como la Tierra, cosas así, para decirlo muy a la bestia.
¿Estás hablando de la materia oscura o de...?
No, digamos, como para... La pregunta concreta es, ¿crees en vida inteligente de esta Tierra?
Yo veo por qué no, es la pregunta, no por qué, porque no debería haber vida inteligente. Sí. Yo bien. Pienso que es una cuestión inevitable, vamos a encontrar vida apenas tengamos la capacidad de buscar vida como lo estamos haciendo ahora, ¿no? En otros planetas, la vamos a encontrar, es una cuestión de cuándo. Es como antes nos preguntábamos, ¿habrá planetas alrededor de otras estrellas?
Claro, ahora es
cuándo. Ahora el mundo decía, todo el mundo decía, sí, debe haber, pero no sabíamos de ningún ejemplo. Ahora qué sabemos verdad. De...
Julio, muchísimas gracias y lo mejor para vos, lo mejor de la vida. Muchísimas gracias y éxito con el Nobel. Te admiramos, muchísimas gracias por representarnos.
No, pero nada. Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo gigante. Julio Navarro está en la selecta lista de nominados al Nobel de Física. ¿Traeremos buena suerte? Ya volvemos.